Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Otra vez aquí en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, buscando esta idea central del programa de poner de relieve, rescatar algunas cosas que andan pasando por ahí y que no todo el mundo, algunas cosas sí, pero en general algunas cosas quedan un poquito como tapadas, ¿no? Digo, no todo el mundo destina tiempo o análisis. Bueno, los medios de comunicación nos dan habitualmente, o damos, ¿no?, desde los medios de comunicación, a todos un tema de conversación. Nos ponen emociones, ¿no?, cada vez que vemos al conductor del informativo, de un programa, de cualquier medio, o de la manera que se presentan las noticias en un sitio web o en las redes sociales, se ve de alguna manera una intención de trasladar una emoción. Es decir, buscar objetividad en los medios mínimamente es ingenuo, cuando no torpe, ¿no?, por esa misma cosa. Porque, bueno, porque los medios tienen sus puntos de vista, su línea editorial, sus negocios, y a veces estas cosas, la línea editorial y los negocios, se van como entremezclando. A veces es difícil saber dónde está la estrategia comercial y dónde está la línea editorial. En algunos casos la línea editorial es tan amplia que no hay línea editorial. Esto es respondiendo un poco a esto que yo menciono hace mucho tiempo, no tiene absoluta originalidad, en esto de que si todo es importante, nada es importante. Es irremediablemente, uno pone, aunque no se lo proponga fríamente, pero va poniendo un nivel de prioridades, de importancia y de valoración de las cosas, de lo propio y de lo de otros. Bueno, los medios de algún modo van poniendo que da más o menos lo mismo casi cualquier cosa, en afán de conseguir más audiencia o conseguir negocios o respaldar negocios. Es decir, difícilmente un medio se ponga en contra de lo que sus anunciantes, sus principales anunciantes, o por lo menos un anunciante de peso, considera o prioriza. Es decir, es posible imaginar que un medio de comunicación hable, digamos un ejemplo de algo que no está hoy, se pusiera en contra e hiciera, digamos, hasta toda una campaña en contra de las camas solares, teniendo a un anunciante que justamente lo que tiene es una red de centros donde hay cama solar. ¿Y por qué debería ponerse en contra? Bueno, porque las camas solares son malas, hacen daño. O cualquier otro producto medicinal. Hoy que, bueno, basta mirar con atención las tandas publicitarias de la televisión, principalmente, en los horarios, diversos horarios, pero seguramente los más competitivos, vemos una cantidad enorme de promoción de productos de laboratorios, de 10, 15 comerciales, el 70-80% es de laboratorios, en algunos casos del mismo laboratorio. Lo cierto está en que, digo, para hablar un poco sobre lo que los medios nos ponen, cuáles son los temas, y en muchísimos casos, de qué manera tenemos que ver esos temas. No podemos tener otro punto de vista, porque como si se hubieran puesto todos de acuerdo, uno encuentra que todos los programas batallan sobre los mismos temas y con las mismas posturas, insisto, en los espacios más competitivos de los canales de televisión, que tarde o temprano terminan siendo comentados por todos los otros medios. Yo no publicaría, por amplio que fuera, en lo que yo dirijo, un comentario que de algún modo ponga reparos o condiciones a la defensa de la vida de los niños por nacer, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque me considero pro vida, pero sobre todo coherente. Es decir, ¿bajo qué argumento yo podría estar justificando que en algún caso no está tan mal liquidar a un ser humano antes de nacer? O eliminar a un enfermo o a un anciano bajo la aparente humanidad de la eutanasia. ¿O qué tan perverso puede ser para considerar que, más o menos lo mismo, la unión entre un hombre y una mujer, como así fue concebido el mundo, en cualquiera de los casos, hombre, mujer, niño, hombre, mujer, familia, roles que asigna la naturaleza, y la naturaleza nos hizo distintos a los hombres de las mujeres? ¿Bajo qué argumento ridículo o perverso yo podría empezar a dudar de esto y decir que, bueno, es lo mismo que uno sea tal cosa y le guste cualquier cosa? ¿Bajo qué argumento? Y tendría que, de algún modo, abandonar mis principios, mis convicciones, y reírme, mofarme de lo que Dios me pide. O sea, es la única manera, hay que sacar a Dios de por medio para algunas cosas. Entonces, ¿a qué voy? En que para los medios de comunicación, no voy a mencionar a ninguno, pero da más o menos lo mismo. Algunos son siempre progres. Otros juegan todos los roles. Por momentos son progres y por momentos son conservadores. Por momentos son proizquierdistas de la militancia de los 60-70 en la Argentina, como filos subversivos, y en el mismo medio se es conservador, cuestionando justamente lo mismo que otro puede decir, en un grado de amplitud que, insisto en lo mismo, tiene más que ver con atender a todos los públicos que con una línea de conducta. Insisto en lo mismo, a veces somos un poquito ingenuos en la manera en la que nos dejamos llevar por lo que los medios nos dicen. Vemos a un conductor de televisión, un actor, que nos dice algo, como escuchamos el otro día a Darín, que ahora le anda poniendo el pecho a la película que ha protagonizado última. Vemos a alguien que nos está diciendo hoy una cosa, nos parece simpatiquísimo, bueno, digamos, muy hábil, se nos metió por la ventana en la vida de todos los días, y lo miramos en la tele, en los programas, nos cae divertido, nos parece inteligente, como tantos, ¿no? No estoy hablando de Darín. Y esa misma persona no es completamente así. Está haciendo lo que es funcional a un medio que requiere de esa clase de personajes. Bueno, aquí está presentado El Día en Sociedad, con esto simplemente como una pastillita de las cosas que andan pasando. Merece el día dos o tres comentarios referidos a noticias de estas últimas horas, y vale la pena darle lugar, o insisto, tratar de pensarlo juntos, en ese sentido, tratar de pensar juntos en si sirve o no sirve esto de la manera en la que nos lo presentan los medios, que a veces nos quieren hacer emocionar por un lado y nos quieren hacer emocionar por otro, por cosas absolutamente opuestas, ¿sí? Contradictoriamente opuestas. Bueno, aquí estamos. Esto se llama Cosas Posibles.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Bueno, decía que había varias cosas sobre las cuales se podía hacer algún comentario. Algunas obviamente son de altísima difusión y entonces es difícil acotar algo que tenga algo de originalidad, si ese fuera el objetivo. Pero bueno, es un hecho positivo, al menos lo que ha trascendido sobre el mediodía con relación a lo que pidió la Fiscalía por el caso de Fernando Báez Sosa. En la práctica, siendo sintético, no vamos a entrar en... kilómetros de texto escrito sobre el tema. En la práctica es entender que todos tuvieron responsabilidad, en más o en menos. Eso es, en conjunto, pedir para todos cadena perpetua. Indudablemente le cae muy bien a mucha gente. Lo que sorprendió es el interés de la Fiscalía de investigar a los dos que habrían cometido falso testimonio, ¿no?, de este mismo grupo. Así que eso es interesante. De todas maneras, es más allá de que mucho se seguirá analizando, contando, y que quedarán cosas que las tendrá que resolver el tribunal, más allá de todos los comentarios, que es lo que hemos visto en el último tiempo, es grato en algún punto ver un trabajo tan detallado en el que le quedan muy pocas posibilidades a alguien de decir que no hubo una intencionalidad y un acto de maldad. Lo que sí yo me detuve al escuchar al fiscal fue la mención, yo por lo menos no recordaba haber visto o escuchado nada al respecto, de que hubo de este mismo grupo cinco que le habían dado una paliza a otras personas, también a uno le habían roto la cadera, o sea, como que había una dinámica de pelearse en grupo y de ir a pegar en grupo, lo que hay que sumarlo, lógicamente, a lo que le sucedió al pobre Fernando. Así que, insisto que es interesante ver un trabajo tan detallado para hacer todo lo posible para que reciban la condena que se merecen. Ahí es donde entra un poco el temor o mi desconfianza. La máxima condena que pueda establecerse de acuerdo al marco legal para esto podrá variar entre algunos más y otros menos, el líder y los siguientes, pero es casi seguro que uno no se sentiría completamente conforme, no se va a sentir completamente conforme, porque a uno le gustaría que cadena perpetua fuera perpetua. Es una especie de tomadura de pelo que es histórica, en donde esto de cadena perpetua no es perpetua. Lo perpetuo no es perpetuo. O sea, como parte de esta dinámica o esta especie de tradición que se está instalando de que las palabras valen poco. Para cualquiera, cadena perpetua es perpetua, es para todo el resto de tu vida, hasta que te mueras. De eso se trata. Bueno, no, cadena perpetua no es eso. Es un nombre que queda bien, que es muy atractivo, con lo cual uno se pone a pensar en que después hay algunos factores que entran a jugar y que en una de esas ni siquiera van a ser todos los años que establece la cadena perpetua, yo siento, por lo menos, yo no podría saber qué es lo que sentiría yo como padre de Fernando Báez Sosa. Hemos visto a muchas personas, a padres, a amigos, frente a situaciones como estas, en donde uno los ve encogerse de hombros diciendo, bueno, después de tanto que se peleó, que se insistió, que se fue, que se hizo todo lo posible, gracias a los abogados, gracias a los medios y demás, bueno, se ha hecho justicia. Entonces ahí están, tragando saliva y enjugándose las lágrimas, pero ¿es hacer justicia 20 años, 25, 35 años? ¿Eso es hacer justicia frente a lo que pasó? Es difícil. Seguramente los que conozcan de leyes que puedan estar escuchando entenderán las cosas de otro lugar. Yo, poniéndome simplemente en el nivel de cualquier persona, siendo uno, querría que aquellas personas que han hecho una cosa como esta u otras tan terribles como estas estén separados de la sociedad de por vida, porque es lo que parece ser más justo. Una parte importantísima de los problemas que vive la Argentina, una parte importante de los muertos en hechos de violencia, en robos que tiene la Argentina, el conurbano bonaerense en particular, han sido protagonizados por personas que ya venían con una continuidad de delitos. Y esto no estoy hablando de lo que pasa en este año, en estos últimos 3, 4, 5 años. Todos conocemos algún caso que fue protagonizado, generado, organizado, por un delincuente que debió estar preso y que por acción de la justicia terminó libre y nuevamente delinquiendo, e incluso cometiendo delitos mucho peores. Conocemos casos. Entonces, en resolver este caso, a uno con la cadena perpetua, lo que se llama perpetua, entre comillas, nos puede dejar tranquilos diciendo, bueno, está empezando una nueva época, una nueva era donde aparece la justicia y cosas por el estilo. Eso es un acto de ingenuidad, porque vemos todo el tiempo cómo la justicia mira para otro lado en montones de cosas, en montones de cosas. Saquemos esto, nos ponemos a pensar en otros temas. Entonces, esto no pretende ser una mirada oscura sobre un hecho que podría tener algo de positivo. No, simplemente planteo algo. ¿Se resuelve la tragedia que tiene no pocas aristas en manos de la justicia porque este caso se pueda resolver? ¿Se puede resolver con el caso del pobre Lucio? No. O sea, son dos casos sonadísimos. Uno transmitido hasta en los programas de cocina y el otro, bueno, bastante menos, como el caso de Lucio Abel Dupuy, asesinado por dos lesbianas, pero todos los detalles que son escabrosos y siniestros y terribles por donde se lo mire, bueno, pero hay que mirarlo con frialdad, tanto un caso como el otro. Los dos se parecen, dos personas inocentes, indefensas, que en manos o a merced de otros que odiaban la vida, odiaban la dignidad, odiaban el respeto y la decencia, terminaron muertos, malheridos, muertos. ¿Se resolverá la justicia? ¿La justicia empezará a tener otra mirada? ¿El mundo del derecho estará en manos de personas probas? La verdad que a mí no me da completa tranquilidad que estos dos casos, uno, los 8 y después los otros 2 por falso testimonio, terminen teniendo la pena máxima que se le pueda dar. Que en el caso de las 2 mujeres, que por odio al macho, por odio al padre, al abuelo y al propio niño, Lucio, fueron capaces de cosas horrendas, se resuelve, cambia, hay una vuelta de página en la justicia.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Thank you.
otro día me encontré con algo que me pareció realmente muy interesante, muy, pero muy interesante. Porque todo el tiempo estamos escuchando comentarios sobre la importancia de ser cuidadosos con el medio ambiente, el consumo, el reciclado, el tema de los cursos de agua, el cambio climático. Hay gente que dice no hay nada y otros dicen que hay todo. Bueno, en medio de eso me encontré, digo, con bastante casualidad, con una entrevista que le hicieron a un ingeniero en telecomunicaciones y un difusor español, ya es un hombre grande, sobre el tema de el posible colapso de la civilización basada en el petróleo. O sea, de esta historia de la utilización de energías fósiles y la necesidad de pasar a otro tipo de energías o fuentes de energía. Bueno, muy interesante, muy interesante. Ha dado muchas conferencias, pero me detuve en un punto en especial, justamente sobre el punto del coche eléctrico. Acá de tanto en tanto ha aparecido alguna información referida a las digamos a los autos, a los híbridos, y hasta ha sido noticia, y hay como un enfoque comercial también de la demostración de autos eléctricos, de cómo los ponen en una estación especial y ahí pueden enchufarse y cargar sus baterías de litio. Lo que dice este ingeniero Pedro Prieto, español, es precisamente que es inviable la idea del coche eléctrico. Bueno, los comentarios son muy, muy interesantes porque evidentemente es un estudioso del tema. Y más allá de que uno carezca de información, digamos, estrictamente, digamos, referida a esta materia, es fácil de comprender en los términos en los que él lo comenta. Así que me hice un pequeñísimo extracto de una entrevista muy larga que le han hecho, y ahí tal vez puede, por lo menos, uno tener algún elemento como para, bueno, pensar, buscar, conversar y, bueno, todavía estamos en tiempos veraniegos, y generar charlas entre amigos y familia sobre si es viable o no es viable esto, y la posibilidad de que el mundo venga todo eléctrico. Realmente es interesante. Pero, por otro lado, a ver si tiene sentido, ¿no? Con los pies en la tierra.
El coche eléctrico, pues es ese de otra cosa, claro. Ahora ya dicen, no, es que los Teslas y tal. Sí, claro, los Teslas. Bueno, hay 7 millones de coches eléctricos en el mundo. Y 1.200 millones de coches circulando. 80 millones de coches como producía 70 y tantos. Ahora con la crisis a lo mejor bajan a 70 o 60 y tantos. Pero normalmente la capacidad fabril del mundo es 80 millones de vehículos al año privados. 80 millones de vehículos privados. Entonces ahora resulta que, claro, con un depósito de 50 litros o 60 litros de combustible fósil, que es energéticamente muy denso, me hago entre 800 y 1.000 kilómetros. Tengo de autonomía. Con una batería de 500 kilos de un vehículo de Tesla, que es el de los que tienen más autonomía, 500, 600, 600 y pico kilos de batería, me hago 380 kilómetros. Tesla dice que 400. Vale, muy bien. Nos están mintiendo como cosacos. Yo hago 400 kilómetros de autonomía, tengo 400 kilómetros con 500 kilos de batería, que ya tiene una tara monstruosa para la carga que puede hacer, me hago 480 kilómetros, dicen, vale, con un jockey de conductor, sin aire acondicionado, sin calefacción, en una pista plana, bien asfaltada y teniendo las pruebas y a velocidad constante. Entonces ahora coja, meta a la suegra, meta al suegro también, meta a los niños, el patinete detrás, las maletas, ponga el aire acondicionado en verano en agosto y sale por la carretera de Valencia a ver si llega a los 480 kilómetros. Y cuando esté a 220 kilómetros y vea que la aguja se le pone jodida, vaya a buscar un punto de repuesto, que si lo encuentra a 50 kilómetros ya va a llegar aquí. Va a llegar aquí. Porque en la carretera nacional hay gasolineras a cada 20, a cada 15 kilómetros. Electrolineras hay una a lo mejor cada 150 kilómetros. Y si llega usted a la gasolinera y tiene un punto de enganche y hay tres coches esperando, ya se queda allí todo el resto del día y hace noche, ¿no? Se busca un hotelito cerca para hacer noche y hacer cola para luego recargar, ¿eh? con una recarga rápida. Y si hace una recarga ultra rápida, se va a cargar la batería mucho antes, porque las recargas rápidas cargan las baterías, se cepillan la batería mucho antes. He hecho un simulacro de una batería ultra rápida, de una recarga ultra rápida, de una batería de un Tesla, y es que son matemáticas elementales, de nuevo, la gente no piensa en eso. No, es que ahora van a recargar en 15 minutos. 15 minutos, mire usted, tiene 100 kilovatios hora. Una batería de Tesla tiene 100 kilovatios hora de carga, de capacidad de carga. 100 kilovatios hora quiere decir que si yo meto 100 kilovatios, cojo un enchufe de 100 kilovatios, tardo una hora entera en cargar. Una hora entera. Si quiero cargar en 15 minutos, tengo que meter 400 kilovatios de enchufe. ¿Saben lo que son 400? ¿Alguien sabe, ha calculado lo que son 400 kilovatios de enchufe? 400 kilovatios de enchufe, ¿saben lo que yo tengo en esta casa? 5 kilovatios, y yo soy el rey de Roma, con 5 kilovatios contratados. Ahora vaya usted a Iberdrola, o a Endesa, o a Naturgy, y contrate 500 kilovatios, o 400 kilovatios, para que solo tenga que esperar 15 minutos en la recarga. Contrate 500 kilovatios. Se van a poner de contentos, que van a dar palmas con las orejas, con un contrato de fijo, de término fijo de 500 kilovatios. Van a dar para que el señorito de Tesla pueda cargar en 15 minutos. Van a dar palmas con las orejas. ¿Cuántos cargadores o puntos de recarga ultra rápida de 400 kilovatios para cargar en 15 minutos un Tesla van a tener? ¿Y sabe lo que significa cargar en 15 minutos? Pues significa meter 100 kilovatios en una hora. 100 kilovatios en una hora, ¿sabes lo que es? 100 estufas de un kilovatio, térmicas, de aceite, 100 estufas alrededor del Tesla. ¿Ustedes creen que toda esa energía va a entrar en la batería sin producir calor y sin poner el coche a mil? Pero si es que nos están contando una batalla, que nos están engañando, sea el Tesla, o sea el Volkswagen, o sea el Audi, o sea el que sea. Es que no se puede hacer una carga rápida sin violar las leyes de la termodinámica. No se violan, claro. De hecho, se carga uno la batería. No se violan. Cuando uno mete demasiada carga y demasiada potencia en poco tiempo, pues revienta lo que tenga que reventar. Hay un calor enorme que no hay forma de disiparlo, por mucha buena ingeniería que tenga uno para reducir ese efecto térmico de meter tanta energía en tan poco tiempo en un dispositivo limitado físicamente en tamaño. Es imposible, no se va a poder hacer. Y por tanto, tampoco hay, además, es que no va a haber ni siquiera, cuando uno se pone a calcular que son 500 kilos de batería de ion litio, de los cuales de litio no recuerdo exactamente cuántos eran, pero 30, 40, 50 kilos de litio, carbonato de litio, pues claro, cuando uno utiliza 40 kilos de carbonato de litio por cada coche, de los 1.200 millones de coches que hay en el mundo, más luego si pone camiones, si pone autobuses, si pone no sé qué, es que llega un... Es que ni todas las minas de litio que hay, de sales de litio en los salares de Uyuni, en los salares que hay en los Andes, ni todas las reservas ahí hay para poner tanto litio. Y ya no digamos cobre también, claro. El cobre que se está utilizando, un coche normal tiene 3 kilos de cobre en sus instalaciones, para las cosas normales ahora, que están muy electrificadas ya los coches de diésel y de gasolina, pero es que un coche eléctrico tiene 40 kilos de cobre. Entonces, ¿dónde vamos con el cobre? Si el cobre está en decadencia, uno va a las minas de Chuquicamata en Chile y es horroroso como está todos los Andes de perforados del cobre. Ya no sabe la ganga, la ley de extracción del cobre está cayendo a una velocidad monstruosa. Vayan a las páginas de Cochilco, que es la empresa de Chile del cobre, la compañía chilena del cobre, que tiene una página oficial, una web oficial, y vean cómo año a año van degradando la calidad del... No la calidad, la relación ganga-mena, y cada año gastan mucha más energía para extraer la misma o menor cantidad de cobre. ¿Por qué? Pues porque las minas ya han llegado a un extremo donde la parte más rica de la ganga, de la relación de ganga-mena, está agotada. Y entonces ahora tienen que ir a extracciones monstruosas con unos camiones y unas grúas gigantescas y unas palas extractoras gigantescas para sacar la misma cantidad de cobre. Entonces, claro, llega un momento en que ya no hay. Si es que es un desierto, si es que están llevándose todo el agua, están desalando agua del Pacífico y subiéndola a 3.000 metros de altura para utilizarla para hacer el leaching, para hacer el lavado de los minerales de cobre y todo eso. Pero ya está bien, hombre, de tanta tontería. Todo eso para que un señorito llegue y se gaste 30.000 euros, es el coche más barato que hay ahora, 28 o 30.000 euros, es el coche más barato que hay de eso, hasta 100.000 euros, claro, entre 30 y 100.000 euros. Pero ¿quién se puede pagar un coche entre 30 y 100.000 euros? Pero ya está bien, hombre, ya está bien. Yo no me puedo pagar un coche de 30.000 euros, ni de 30.000, no, quiero decir ya de 100.000, claro, yo no me lo puedo pagar. Pero es que además, ¿dónde va el mercado de segunda mano? Si esas baterías van a durar 6 años, duran 6 u 8 años. Si se las da un buen tratamiento, porque como el coche esté aparcado en la calle, es que en este país hay 24 millones de vehículos, pero 12 duermen en la calle. 12 duermen en la calle. Y un coche que duerme en la calle, ya me contarán lo que va a durar la batería. Lo mismo que el de un garaje. Por aquí se va a Madrid. Va a durar. A ver, ¿cómo resuelven el problema de los 12 millones? ¿Vamos a poner puntos de recarga en todo Móstoles, en Getafe, en Leganés, en Alcorcón, donde la inmensa mayor parte de la gente pone el coche a dormir en la calle? ¿O en Martorell o en no sé dónde, donde la gente está durmiendo con el coche en la calle? ¿Ponemos un poste cada 3 metros para los coches, o cada 5, para que los coches recarguen por la noche? Pero hombre, ya está bien. ¿Y luego qué cable llevamos? ¿Un cable así de gordo, de cobre, por el subsuelo? ¿Levantamos todas las calles otra vez para llevar un cobre y llevamos un poste de energía eléctrica gigante de media tensión para alimentar toda esa calle por la noche? Para que la gente que no tiene tal, no sé qué, al más pobre, al que no tiene garaje, le va a salir el cargador mucho más caro. ¿Quién lo paga? ¿Los ayuntamientos o quién lo paga? Claro, ¿quién le paga a un señor de Móstoles que no tiene, o de Fuenlabrada, de Alcorcón, o de Getafe, o de Leganés, o de donde sea, que no tiene garaje? ¿Quién le paga el punto de recarga en la calle? ¿O esto va a ser un juego de señoritos? Nada más que los señoritos que tienen garaje van a poder tener coche eléctrico. ¿Quién se lo paga por la noche para repostar? ¿O va a repostar en una electrolinera? ¿Va a haber muchas electrolineras? ¿Saben lo que significa un 31 de agosto volviendo desde la costa hasta Madrid, o por la AP7 hacia Barcelona? La vuelta esa, ¿cuántos coches hay en una gasolinera normal? Y meten 800 kilómetros de autonomía en 3 minutos con una manguera. 800 kilómetros de autonomía en 3 minutos. Cuando tengan que meter 300 kilómetros de autonomía en 1 hora, ya me contarán cómo van a estar las colas de las electrolineras el 31 de agosto, cuando vuelva todo el mundo a casa de vacaciones. ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué no piensan en eso, hombre? Es que hay cosas que a mí me llaman la atención, me llaman muchísimo la atención. No tiene sentido común.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Por supuesto, esto es interesante escuchar a quien sabe, quien observa, quien estudia este tipo de cosas, y uno podrá decir, bueno, más exagerado, menos exagerado, los que hablan del calentamiento global, es verdad, bueno, lo que en algún momento se decía, la superpoblación del mundo, y que no va a alcanzar todo para todos y eternamente, y otros que ahora están diciendo que, bueno, ya se termina el mundo, estamos al pie, a 10 minutos del apocalipsis. Todo el tiempo nos andan apareciendo noticias por ese lado, pero puntualmente sobre lo que uno puede hacer algo, digamos, en la vida cotidiana, en San Isidro al menos hay un estímulo para que uno pueda hacer esto de la separación de residuos. De a poco fue, digamos, ofreciéndose esto a los vecinos, y eso es un hecho sumamente positivo, más allá de otras consideraciones. Sería bueno que uno usara menos plásticos en lo posible, si tenía que elegir entre un producto que viene envasado de una manera o de otra, pero hoy nos viene muchísimo en plástico. Compramos muchas cosas y lo primero que hacemos es, bueno, tirar a la basura la caja en la que viene, caso de la pasta dental, por ejemplo, que no viene, o sea, viene en plástico, viene hermético, viene sellado, viene cerrado, pero viene en una caja de plástico que lo primero, salvo que uno guarde compre dos pastas dentales y guarde las apile, ¿no? Haga acopio, pero en general es lo primero que uno tira antes de empezar a usarla. Entonces es lógico, ¿sí? No dura eso. Entonces hay muchas cosas que tendrían que estar en las empresas, qué es lo que hacen y de qué manera podría ser un poco menos el uso de plásticos. Pero por otro lado, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esto? Hay gente que tal vez no se preocupa. En el caso nuestro, familiar, lo hacemos, separamos el envoltorio, lavamos los envases de dulces o cosas por el estilo, de plástico o de otras cosas, y se desechan separadamente y se sacan en una bolsa en especial en un día determinado. Otros municipios tienen otras formas, pero muchos están haciendo cosas similares. En el caso de San Isidro, depende del lugar en el que uno vive, tiene un día determinado para poner sus ecoresiduos, que así lo llaman. Entonces uno saca menos bolsas cotidianamente, menos llenas, y de cosas que se degradan más fácilmente. Y en los plásticos, el metal, el aluminio, el cartón, el papel, uno lo puede sacar de esta manera o ir a llevar a algunos lugares determinados para poner el vidrio, poner el cartón y demás, y eso termina en una selección diferenciada que va camino del reciclaje. Esto tiene, como lo ha dicho el área de espacio público municipal, el propio intendente Pose, un sentido de contaminar un poco menos, de arrojar, enterrar menos basura, esto que termina en los lugares donde se entierra la basura, y se puede dar un destino, se puede gastar menos, porque las municipalidades pagan por tonelada de la basura que depositan, y o sea que se gasta menos, los vecinos gastan, o por lo menos la municipalidad gasta menos dinero en eso, y por otro lado, uno está creando conciencia para esto mismo. Por supuesto que no alcanza y que es bastante más complejo todo. La gente sigue tirando basura por la calle, tiran por las ventanillas de colectivos o de autos, tiran cosas a la vía pública, cosas que terminan en el río, también contaminando porque va por los desagües. Pero, insisto en lo mismo, todo lo que uno termine haciendo en la vida cotidiana, sobre todo y principalmente si hay niños, termina siendo un bien. Antes teníamos muchos envases de vidrio, las mermeladas, la mayonesa, qué sé yo. Bueno, montones de cosas que uno compraba tenían envases de vidrio. Hoy son muchas menos cosas, ¿sí? La mermelada sigue viniendo en vidrio, pero montones de cosas están envueltas en plástico. ¿Y qué es lo que uno hace con eso? Bueno, hay que trabajar un poco más. Por ejemplo, esto de no llevar, si uno tiene que llevarse un producto en un comercio, te pongo una bolsita, necesitas una bolsita, más allá de que en muchos lugares te la cobran, pero digo, no, está bien, no gastes. Lo llevo a la mano, no hay problema. Y cuando uno va a hacer una compra, que puede llevar de esta manera. Y si uno va a comprar al almacén o a las verdulerías o al mismo supermercado, llevar las propias bolsas para no tener que usar, justamente, no andar circulando con esas bolsas que en muchos casos en los supermercados son de bastante mala calidad, es decir, no duran muchos usos, ¿no? Así que este segundo uso que podía tener como bolsa de basura u otras cosas. Digo, todo lo que uno piensa en estos pequeños detalles en la vida cotidiana termina siendo un bien. Y muchísimo más si uno, además de hacerlo, además de decirlo, forma parte de esta vida cotidiana en lo que se vive con los chicos. Todo lo que se... No tanto que se dice, hay que hacer esto, sino que los niños, los hijos, los nietos, vean a los adultos guardarse el papel en el bolsillo y no tirarlo en la basura, digamos, en la calle, esperar a encontrar un lugar donde tirarlo, o darle este destino diferenciado, si corresponde, o en la elección, llevemos este porque este es mejor, porque tiene menos plástico. Bueno, en este tipo de cosas es donde uno va haciendo realmente estos cálculos. Lo que dice este ingeniero con respecto al tema del auto eléctrico y demás, en una de esas para la economía de muchos, esto es un imposible pensar en un auto eléctrico. Pero digamos, todo el razonamiento que hace es sumamente interesante considerando la visión empresaria o la infraestructura y demás. Yo creo que uno tiene que siempre pensar en términos prácticos de lo que es la vida simple, sencilla, directa de cada uno. En ese sentido, en qué es lo que estoy haciendo que me da comodidad, pero está tal vez dilapidando recursos. En cuanto al gasto del agua, por ejemplo, usamos agua potable para todo. Y hay lugares, y muchos lugares de la Argentina, que no tienen agua potable. Entonces, es que si yo no tomo un vaso de agua, ese vaso de agua lo va a tomar alguien que está en un lugar donde no tiene agua potable. Bueno, este mismo vaso no, es seguro eso. Pero estoy derrochando, estoy tirando para, no sé, para lavar el auto o para lavar, no sé, utilizarlo para limpiar. No estoy usando un agua de un segundo uso. A veces se puede, otras veces no se puede, es difícil. Pero en muchos casos está la posibilidad, ¿sí? De lavar un patio con el agua del lavarropas. Cosas prácticas, cosas cotidianas, digamos, tratar de utilizar otros caminos, menos el auto. Es cierto que es fácil decirlo y uno por cuestiones de practicidad a veces termina usando el vehículo y no camina, o no utiliza una bicicleta. Es real, esto es real. Pero digamos, tener en claro que en algunos casos conviene, digamos, hacer ese esfuerzo, pero sobre todo pensando en lo que está al alcance de uno. Yo no puedo hacer nada para que dejen de talar árboles indiscriminadamente en algún lugar. Sí, es cierto. Es difícil. Más allá de firmar un pedido en, no sé, en alguna de estas redes sociales de juntada de firmas. Pero digamos, hay que pensar en eso, en lo concreto, en lo que yo puedo hacer. Sin ir más lejos, y solo para hacer una mención del tema, el 25 de marzo se va a hacer la octava marcha por la vida en la Argentina, en Buenos Aires y en muchos lugares de la Argentina. Y bueno, ahí estaremos marchando, lógicamente. Pero es cierto que es un día para marchar, nos pasamos una tarde, nos esforzamos, organizamos, portamos un cartel, llevamos, digamos, toda nuestra dedicación a esto. Y alguien dijo el otro día, no se puede hacer una marcha si no se pide la derogación de la ley del aborto simultáneamente. Sí, sí, hay gente que tal vez está trabajando en ámbitos legales, y eso es bueno. Pero más allá de esa cosa global que tal vez está fuera del alcance de uno, yo lo que puedo hacer es prepararme, entender, acostumbrarme a qué argumentos tengo que dar para tirar por la borda la cantidad de tonteras que se dicen sobre el derecho al aborto y cosas por el estilo. Estar informado de cuántos abortos se han hecho desde que hay ley en la Argentina. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se hicieron? 240.000, más o menos, entre los que se hicieron en hospitales, centros de atención primaria de la salud y sanatorios y clínicas privadas. Si uno hace una suma, no estamos lejos de 240.000, 120.000 argentinos a los que no se les permitió nacer en solo 2 años. Hay que sumarles todos los que se hicieron con los protocolos de abortos no punibles, muchos menos, pero se hicieron muchos. ¿Desde cuándo? Desde el 2012, el primer protocolo de aborto no punible es del 2012, gobierno de Cristina de Kirchner, esa misma, esa que decían que no, que ella era partidaria de la defensa de la vida. Sí, sí, seguro.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y como si fuera poco, nos encontramos con, durante la mañana, apareció por todos lados, en todos los medios locales, digitales, obviamente, la nota o extractos de la entrevista que le hicieron al Papa Francisco desde la agencia Associated Press. Bueno, las dos cosas. Una, referidas a la situación económica del país y a los niveles altísimos de pobreza, que él comparó con el nivel de pobreza que había cuando terminó su escuela secundaria, en una comparación que, lógicamente, puede hacer mucha gente. En el 55, el nivel de pobreza en la Argentina era del 5% y hoy está en el 52%. Entonces, frente a su este planteo, él dice por qué, explica por qué pasó. O sea, su manera de explicar esto es mala administración, malas políticas. Y el gobierno, a través de la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que la situación actual, cuando ante estas críticas del Papa, los adjudicó a los 4 años del macrismo. La idiotez, ¿no? Como suele decir la frase famosa, brilló por su ausencia. Bueno, alguna gente brillaría si se callara la boca, de eso no hay duda. El Papa dijo también que no va a venir a la Argentina, que había considerado la posibilidad de venir a esta parte del mundo en el año 2017, pero que él quería ir cuando estuviera Michelle Bachelet, que era un hecho importante que estuviera eso, lo dijo, no es una interpretación. Yo quería ir estando Michelle, dijo, y finalmente después eso quedó en la nada. Es curioso, ¿no?, que haya priorizado eso y, digamos, eso haya sido el motivo por el cual no vino. Pero de lo que se han ocupado y mucho los medios, y es como cantado que lo van a seguir tratando, es lo referido a que nuevamente se refirió, o sí, digamos, tuvo palabras para con el tema de la homosexualidad. Y el título que le ofreció a todo el mundo, particularmente a los medios, que ya sabemos que son, digamos, qué postura tienen mayoritariamente, y es esto de que ser homosexual no es delito. Sería muy interesante que en la entrevista esté, no sabemos exactamente todos los contenidos, pero sería muy interesante que le hubiera puesto más énfasis a la homosexualidad como pecado que tanto al tema de las cuestiones legales de los países. Pero vuelvo a lo mismo, yo esperaría que como Papa se refiriera concretamente a lo que dice la fe, ¿no? Sí, detenerse más en el tema de por qué es pecado. Con respecto a que una persona no debe ser discriminada por su homosexualidad, bueno, si la homosexualidad es pecado, está bien definirlo como tal, está bien considerar que la persona no puede ser rechazado por vivir de esa manera, por lo menos en cuanto a la estrategia de decir, considerarlo hijo de Dios, ¿no? Eso está claro, para un sacerdote, para un obispo. Pero que sí, lo concreto es volver sobre aquello de María Magdalena, ve y no peques más, ¿no? Uno esperaría que el camino fuera ese. Bueno, no es así. Al menos hay diócesis en donde hay pastorales para homosexuales, en donde hasta yo he visto fotos en donde se han hecho misas con la bandera multicolor. Hemos sido testigos de cómo ha habido sacerdotes que han simulado un matrimonio con dos hombres, uno disfrazado de mujer y otro con aspecto de hombre, pero digamos institucionalmente bien en cuanto a la recepción, no podemos estar en contra de eso. Mal en cuanto que parece ser que yo debo quererte, vivas y como vivas, hagas lo que hagas, pero no podría decirte que eso que estás haciendo está mal. Al menos las pastorales de las cuales yo he visto algunos documentos o algunas informaciones no hablan de eso. Es decir, se considera que da lo mismo. En la práctica, nadie le está diciendo eso que estás haciendo es pecado y está mal. Podés seguir viniendo, podemos conversar, podemos armar un grupo, podemos dar catequesis, podemos hacer muchas cosas. Pero eso que estás haciendo está mal y no lo tenés que hacer. Eso está claro. Bueno, ese mensaje no parece estar dándose. Entonces, considerar que algo es pecado y no hacer una catequesis para arriar a las ovejas extraviadas o perdidas, desorientadas, desordenadas, hace un poquito de ruido. Algo así podríamos estar comentando sobre cómo se han reblandecido algunas cuestiones con respecto a el tema de tomar la comunión. Acá también hay una bajada de línea en lo cotidiano, en donde sabemos que se le da la comunión a personas que se casaron por iglesia, se separaron, están junto con otras personas, han armado una nueva familia y de algún modo se los deja comulgar. Una especie de connivencia entre sacerdotes, obispo del lugar y cosas así. Entonces la consideración del pecado para los que somos católicos debiera considerarse efectivamente como algo que no invita al rechazo. Sí, hay que rechazar el pecado, está claro. Pero hay que llevar a que el pecador, que lo somos todos, vayamos por la buena senda. Yo no puedo estar diciendo que algo es pecado y no haciendo los esfuerzos para que esa persona deje de pecar. Y algo más con respecto al tema de la entrevista del Papa a The Associated Press, cuando se refirió al cardenal Joseph Tsen de Hong Kong, que tiene 91 años, y tan inoportuno como los comentarios de Massa sobre Uruguay, dijo, lo definió como un viejito encantador, poco feliz, la frase, poco feliz. Un viejito encantador a un hombre que ha tratado de mantenerse a pesar de la edad, a pesar de, digamos, todo el acoso por parte del gobierno comunista, firme a la iglesia, firme en su comunión con Roma, digamos, en contra, por supuesto, de esta injerencia del Partido Comunista haciendo esta iglesia paralela, y definirlo como un viejito encantador, la verdad que vuelvo a lo mismo, para decirlo de algún modo elegante, poco feliz.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a todos ustedes. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. Que si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que ya sabemos en los tiempos que corren que no es poco. Chao, que estén bien.